you're giving me is fiction. I'm a sorry sucker when this happens. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
Buenas tardes, amigos, bienvenidos un día más al After Work de Capital Radio. Ya son las 18:30 y vamos a arrancar un lunes. Qué difíciles son los lunes, ¿quién se los inventó? Dios mío. Bueno, pues aún así vamos a tratar de sobrevivir a él contándose historias interesantes, experiencias buenas de todas las personas que van a pasar por este estudio de radio, el estudio de Giro, aquí en Capital Radio. Estamos en Almagro, estamos en Madrid, pero nos estáis escuchando desde muchos otros sitios a través de la Clásica FM o a través de Internet. Ahora en directo o luego más tarde, yo qué sé, corriendo o por qué no, reflexionando sobre la jornada. Espero que las reflexiones que aquí nos vayan a dejar nuestros invitados os ayuden a que mañana vuestra vida económica sea mucho mejor. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar de un montón de temas, aparte de, por supuesto, saludar a nuestros habituales amigos, como es el caso de Luis Blanco, que algo nos contará, seguro, interesante. No sé si del mundo del entretenimiento, del mundo del deporte, pero bueno, como digo, interés seguro que tiene. Y luego haremos nuestro repaso político a la, pues al estado de la cuestión con Javier Ruiz de Vergara, corresponsal parlamentario de Es Diario, con el que solemos hacer esa aproximación al Parlamento, al Congreso, que esta semana tiene actividad y que entiendo que cuya vida política estará marcada, pues no solo por el resultado de las elecciones ayer en Francia, esa segunda vuelta que le dio la victoria a Macron, definido pues como muchas cosas, pues socioliberal, centrista liberal, un hombre sin pasado, nuevo rostro, en fin, de todo. Bueno, pues todo esto es lo que va a marcar, entiendo, la agenda política nacional y también europea de los próximos días, y alguna cosa más estoy seguro que también tiene que ver con la política nacional, como puede ser esa carrera por el liderazgo del Partido Socialista. Bueno, pues de política, como siempre, nos gusta hacer un pequeño abrir un pequeño espacio con la ayuda de Javi Ruiz de Vergara. Y luego, ¿qué más cosas? A ver, si vosotros nos estáis escuchando, tenéis, vosotros y vosotras, más de 50 años, 50 palos, o próximos, o superados, en fin, 50 palos es la línea que vamos a poner aquí, pues estad muy pendiente de una iniciativa que luego nos contará 50 Pro, ¿vale? Ellos son unas personas que han decidido poner modelos de emprendimiento para gente que tiene más de 50 años. Con Carlos Molina comentaremos cuáles son esas cosas que se pueden aprender y se tienen que desaprender a partir de los 50, sea cual sea la situación laboral en la que os encontréis en este momento. Bueno, 50 palos es el margen que hoy vamos a poner para el interés de esta información. Por supuesto que todos los que tengáis más y los que tengáis menos, seguro que algo de provecho sacáis. Pero bueno, 50 Pro, vamos a ver cómo se emprende más allá de los 50. ¿Cómo valen esas canas? ¿Cómo se hacen valer esas canas? Pues luego lo contaremos. Y también, ¿qué haremos? Hablaremos un poco de tecnología. Hablaremos con la gente de Paradigma, porque con ellos conoceremos el mundo de la seguridad en la nube, en el cloud. Ya sabéis que estas dos palabras son las que nos van a acompañar cuando hablemos de lo digital o de lo tecnológico, pues hasta el día que nos muramos. Y es que lo que no está en la nube tendría que estar. Y ojo con lo que está arriba y abajo, porque ¿cuán de seguro es? Se lo preguntaremos a nuestro invitado, a Nacho Herranz, de Paradigma. ¿Y cómo terminamos este programa? Conociendo un sector apasionante. ¿De qué viven los medios? De la publicidad, efectivamente. Bueno, pues de publicidad, del mercado de la publicidad, vamos a ir hablando con los invitados de iMedia, una de las primeras agencias de medios que hay en nuestro país y que, aparte de obtener reconocimientos, obtiene conocimiento. Y eso es lo que vamos a compartir con Jaime López Franco, el CEO de iMedia, a partir de las 7:30, de las 7:30. Vamos a repetirnos un poco. En fin, amigos, esto es After Work. Dani Mateos controla técnicamente, os habla Eduardo Castillo.
After Work, con Eduardo Castillo. No lo dudes, estamos en mayo y tienes que hacer la declaración de la renta. Para ayudarte, el Colegio de Gestores Administrativos de Madrid ha puesto en marcha un turno de oficio dirigido a contribuyentes con pocos recursos. Si quieres acceder a los mejores y más expertos profesionales, llama al teléfono de cita previa 901-444-040. No lo dudes, confía en un gestor administrativo.
Ecotrader es el portal de estrategias y análisis de eleconomista.es, que ofrece al inversor información exclusiva para rentabilizar sus inversiones. Ecotrader unifica en un solo portal las dos grandes corrientes de inversión, el análisis técnico y el fundamental, y le da la oportunidad de construir su cartera según sus preferencias. Aproveche la oportunidad de invertir con El Economista y suscríbase ahora en ecotrader.es. Primer mes gratuito.
Eduardo Castillo en Capital Radio. After Work. After Work. Quizás el mejor momento del día.
Pues sí, nos gustan los boleros también aquí en el After World de Capital Radio, pero me pregunto yo, ¿dónde nos estamos yendo? ¿Nos vamos al Caribe si acaso? ¿Dónde nos vamos, Luis Blanco? Buenas tardes.
Buenas tardes, vamos a Cuba.
Me gusta Cuba.
¿Te gusta Cuba?
Sí, y eso que no lo conozco.
Pues si quieres ir a Cuba, puedes ir cuando quieras.
Se puede ir, sí.
Sí, sí, hay ofertas desde España estupendas de viajes a Cuba.
¿Tú conoces Cuba? ¿Eh?
No, no conozco Cuba. Pero tampoco es un país que me interese mucho visitar.
Prefiero
visitar otros países antes que Cuba.
A mí en lo que es mi lista de preferencias de países, hay muchos, pues en los puestos de cabeza, está Cuba, sí me apetece visitar Cuba.
Si me invitas, yo voy encantado. Lo pongo en mi lista de prioridades.
Hay muchas circunstancias que rodean de mucho interés, ¿no? Desde los políticos, económicos, sociales, culturales, históricos. Yo creo que son muchas las cosas que se mueven en Cuba, para bien y para mal, por supuesto, y merecería la pena conocerlas.
Sin duda, pero imagínate qué pensarán ahora mismo todos esos estadounidenses que hasta hace muy poquito no podían ir a Cuba y ahora sí que pueden ir, ¿no?
Pueden viajar efectivamente libremente y hacer turismo
libremente
y dejarse los dólares allí.
Eso es, sí. Desde el año pasado, ¿te acuerdas, no?
Sí, desde la visita de Obama, ¿no?
Sí, sí. Ya sabes que desde entonces pues empezaron muchas...
Porque hay embajador ya americano en
sí,
La Habana,
sí, sí, sí,
¿no?
Eso es. Se estrenó ya también la embajada. Y hay que decir que en aquel momento pues hubo muchos estadounidenses que aplaudieron esa decisión por parte de Barack Obama y ese acuerdo que llegaron las autoridades cubanas y estadounidenses para romper ese bloqueo que ya pues estaba establecido desde más de cuatro décadas antes y muchas aerolíneas empezaron a establecer vuelos directos a La Habana desde muchas ciudades de Estados Unidos porque entendían que iba a haber muchísimos turistas o muchísimos más estadounidenses queriendo visitar Cuba. Bueno, pues una encuesta que reflejan los medios en Estados Unidos en estas últimas horas dice que parece que ese entusiasmo no es tan grande, al menos como lo era el año pasado. Te voy a dar los datos, ¿eh? Son datos de una encuesta ofrecida por Alliance Global Assistance.
A ver, ¿qué les pasa a los estadounidenses?
Pues fíjate, han hecho una encuesta entre unos 1.500 de sus clientes y el 76% de las personas que han respondido a esa encuesta dice que probablemente no van a viajar a Cuba, no tienen pensado hacer ningún plan para viajar a Cuba este año 2017. En 2016, cuando respondieron a esa pregunta, fue el 70% el que dijo que no tenía pensado viajar a Cuba. Pero claro, hay alguno que no tenía pensado o no le iba a pasar por la cabeza planear un viaje a Cuba. Bueno, pues un poco como nosotros, ¿no? Pero sí que es verdad que hay gente que dice, sí, voy a viajar a Cuba, sí o sí. Bueno, pues el año pasado fue el 2% y este año es de nuevo el 2% de los que han respondido a esa encuesta.
No crece el interés.
Pero es que vamos un poquito más allá. El 60% de los estadounidenses que han respondido, bueno, los que han respondido a esa encuesta, perdón, se supone que refleja, ¿no?
Sí. Es un sentir general, ¿no?
Sí, se supone, ¿no?
Se supone.
Es una muestra, ¿no? Esa encuesta del estadounidense medio, bueno, pues el 60% dice que no le gustaría viajar a Cuba. El año pasado, en 2016, era el 58% el que lo decía. Es decir, que hay un 2% más de personas que no quieren viajar a Cuba. no les gustaría viajar a Cuba. Uh-huh. No solo hay menos personas, el mismo número de personas pensando viajar a Cuba, sino que hay más personas que no quieren viajar a Cuba, a los que nos gustaría viajar. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, pues que parece que ese entusiasmo en su momento está perdiéndose porque una vez que se desbloqueó aquella situación, nunca mejor dicho, pues muchos estadounidenses empezaron a ver qué es lo que había en Cuba. Muchos que fueron a hacer turismo ya y efectivamente a gastarse los dólares, como decías, y a comprar allí y hacer negocios allí también, muchas empresas, pues se han dado cuenta de que hay muchos problemas en aquel país. Algunos les han entrado algunos...
El cargo de conciencia.
Sí, algunos momentos morales, ¿no? Por el tema de viajar allí, los turistas siempre están bien en Cuba, en teoría, o son muy bien tratados, sí. Pero luego pues hay zonas de pobreza.
Las dificultades, miserias incluso, que se pueden vivir,
que se pueden vivir en algunas zonas de Cuba. Y después también, una de las cosas que se comentan también en los medios, tratando de explicar en Estados Unidos, tratando de explicar el resultado de esta encuesta, es que en muchas zonas de Cuba, pues las infraestructuras no son muy buenas, ¿no? Y entonces los turistas estadounidenses cuando llegan ahí se dan cuenta de que hay algunos problemas, de que no hay buenas infraestructuras para los turistas que van allí. Sobre todo pues relaciones con carreteras, con servicios, etcétera, ¿no? Entonces al final van allí, se encuentran con algo que quizás no estaban
y se meten esperando. En TripAdvisor y se ponen cieguecitos a opinar.
Es posible que también sea así, pero es efectivamente el 13% de los estadounidenses o de las personas que han respondido a esta encuesta dice que efectivamente su principal motivo de preocupación o de ansiedad cuando están en Cuba es que no hay buenas infraestructuras para los turistas. Por ejemplo, que hay muchos hoteles, no todos, pero hay muchos hoteles que tienen bajos estándares de calidad, algunas zonas es que no hay agua corriente, por ejemplo, que internet, por mucho que haya muchas empresas estadounidenses que estén ahora intentando hacer negocio extendiendo la banda ancha allí en Cuba o llevando la banda ancha a muchos lugares de Cuba, pues dice que hay problemas con internet, que no funciona bien. Entonces, bueno, quizás podrían ser algunas de las explicaciones por las que no se incrementa ese entusiasmo. Pero esto está provocando incluso que el entusiasmo inicial por parte de las aerolíneas que querían poner muchos vuelos a Cuba directos...
¿Se está contagiando
pues,
ya?
Se está contagiendo esa falta de entusiasmo.
Sí, por eso
y las
digo.
Propias compañías, hay algunas compañías que habían anunciado vuelos, se han dado cuenta de que ciertos de esos vuelos van vacíos,
que no los iban a llenar.
Van vacíos, no los llenan y están anunciando ya, eso nos lo contaba el Wall Street Journal
la
hoy,
cancelación.
Están anunciando ya que van a cancelar algunos de esos vuelos, de esas rutas, efectivamente, porque no les van a resultar rentables. Así que, bueno, se habló mucho de cómo iba a incrementarse el turismo. Sí, efectivamente se ha dado así, pero no parece que vaya a ser un crecimiento tan fuerte como el que esperaban, un inicio realmente, ¿no? De la visita de turistas en masa, como se esperaba a Cuba por parte de los estadounidenses. Así que ahí tenemos
un
dato curioso.
Un dato muy curioso, muy interesante, y además que confirma una cuestión que nosotros sabemos mucho aquí en España y sabemos hacer muy bien, y es que el turismo no es solo sol y playa, sino que hay que planificarlo. Y, por supuesto, si tú planificas una estrategia de turismo como una fuente fundamental de ingresos para tu PIB, pues, entonces captarás, también atendiendo a tus propias capacidades y limitaciones. Entiendo que ahora mismo Cuba pues no está, entiendo, ni en disposición ni en capacidad de establecer esa estrategia integral de turismo. Pero bueno, oye, todo se andará. Igual es la expectativa inicial, igual dentro de 10 años estas cifras han cambiado. Igual dentro de 10 años vamos tú y yo a Cuba.
Es posible. De todas formas, también es verdad que luego hay algunas restricciones entre comillas, ¿no? Porque cuando vas a Cuba no puedes ir solo a estar allí, a pasar el día y turismo puro y duro como el que hacemos nosotros, ¿no? Cuando eres estadounidense, al final pues también hay que explicar, ¿no? En los documentos, cuando te permiten viajar al país, pues si vas a ayudar a los cubanos, qué tipo de actividades vas a realizar, bueno, que al final también tienes que hacer algún otro tipo de actividad, no solo la meramente de ocio para que te permitan, aunque luego evidentemente una vez que estás ahí haces turismo, por supuesto, visitar aquel país. Así que, de momento todavía un largo camino para que las cosas sean diferentes y cambien.
Un largo camino para que las cosas cambien en Cuba. Nos lo ha contado Luis Blanco. Gracias, Luis.
De nada.
Me quemo.
After Work con Eduardo Castillo. ¿Te gusta la Fórmula 1? ¿Te apasionas con una carrera de MotoGP? ¿No te pierdes un rally? Te lo ponemos fácil. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, cada lunes, de 9:30 de la noche a 12 hora central europea, te esperamos en nuestro box de Capital Radio con los motores encendidos. Pole Position. ¿Te subes?
Ahora uno de los nuestros sería de la familia.
Y lo seguirá siendo cada día. De lunes a jueves, de 8 a 9 de la tarde, en Capital Radio, con José de la Morena. Si estás al otro lado, bienvenido a la familia.
Suis le poinçonneur des lilas.
Para reflexionar, para valorar, para decidir. After Work.
Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste les extraits du Reader Digest. Et dans ce bouquin, il y a écrit.
Hoy la información política habla francés, y es que después de las elecciones, esa segunda vuelta en las presidenciales francesas en las que ganó el candidato Emmanuel Macron a la ultranacionalista Marine Le Pen, Europa o el europeísmo respira aliviado, pero Francia, bueno, se enfrenta también a, como algunos lo han calificado, el ciudadano, o sea, el Albert Rivera francés, va a gobernar. Javier Ruiz de Vergara, muy buenas tardes, amigo.
¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo has vivido, amigo, la noche electoral francesa? Como hemos visto y todo el mundo puede comprobar, la prensa nacional, digo la nuestra, la española, pues se ha volcado con esa cobertura y va como, yo creo que todavía noticia principal de prácticamente todos los medios, ¿no?
Sí, y, hombre, he de reconocerte que la verdad no con mucha pasión, porque visto lo que sucedió en la primera vuelta y el posicionamiento del resto de los partidos y sobre todo cómo habían sido barridas las marcas tradicionales de la derecha y de la izquierda, el Partido Socialista y los republicanos, pues estaba claro que los apoyos de la primera vuelta más esa derivada de voto de los partidos tradicionales iban a acabar en Macron, ¿no? Me ha parecido un fenómeno muy interesante porque ha ganado un hombre unas elecciones sin ningún partido. Este hombre además dice que se va a presentar a las legislativas, que son en un par de meses, y va a tener que fabricar un partido de la nada, pero ya desde el poder, porque aquí en España hemos vivido un fenómeno contrario, ¿no? Que son líderes nacidos del centrismo o del populismo, que han fabricado una base social y una estructura de partido y luego se han presentado unas elecciones, pero en este caso vemos como un solo hombre ha llegado al poder y a partir de ahora tiene el gran reto de gobernar una nación y de crear un partido o una base que le apoye, porque no la tiene, ¿no?
Las legislativas, Javi, para que se enteren nuestros oyentes y aquí servidor, son las que conforman la Asamblea Francesa, es decir, el Congreso de los Diputados, entiendo, ¿no?
En efecto, es el que conforma el Parlamento Legislativo, que al fin y al cabo es el que debe aprobar las leyes que no sean decretos, porque por lo que hemos leído va a empezar a gobernar por decreto, ¿no? Pero que yo creo que sume muy bien lo que está pasando, es decir, el tsunami que está viviendo la política internacional, al que podemos sumar, pues desde lo que hemos comentado tantas veces, el Brexit, la victoria de Trump, las victorias por los pelos en Holanda de los partidos tradicionales, el hecho de que, por ejemplo, un candidato que es vapuleado en un referéndum como Renzi, luego se vuelve a imponer en las primarias de su partido, lo que vamos a posiblemente a ver dentro de dos semanas en el PSOE, donde un líder que es defenestrado por el aparato de un partido puede que sea vuelto a poner en el mismo sitio por las bases de ese partido. Yo creo que hay un tsunami que es, en la política, derivado de la crisis económica de la que tanto hemos hablado, que nos hace imposible prever por dónde van a salir las cosas, ¿no?
Oye, Javi, ya lo has mencionado, porque pocos análisis se pueden hacer más de los que se han hecho ya sobre el resultado de las elecciones francesas. Habrá que esperar a mañana pues para hacer nuevos análisis sobre quizás esos primeros decretos, ¿no?, de Macron. Por tanto, volvamos más cerca, los has mencionado. La última vez que hablamos contigo todavía no se habían presentado los avales de los tres precandidatos a liderar el Partido Socialista. Se presentaron y hubo sorpresas y dio pues para tres días de comidilla política. No sé si a día de hoy están las cosas un poco más calmadas. ¿Cuál es el ánimo que hay entre los tres candidatos de esas primarias socialistas?
Bueno, hay mucha preocupación, no sé si en los candidatos, hay mucha preocupación entre los dirigentes del PSOE porque lo que se confirma, pero vamos, ya desde hace muchos meses, desde que se dio el famoso golpe de mano en el Comité Federal y se obligó a dimitir a Sánchez, que en el que los dirigentes se han dado cuenta que el PSOE ahora mismo está dividido en dos mitades exactas, que además defienden un proyecto completamente distinto. Hablábamos antes de Francia, ¿no? Hay un PSOE que defiende los valores de la socialdemocracia tradicional, con pocas novedades, y hay un PSOE, que es el de Sánchez, que aboga por redefinir el partido y convertirlo pues en una especie de plataforma populista de izquierdas con un régimen plebiscitario donde las bases deciden todo, ¿no? Que se parecería un poco o mucho a lo que ha hecho el PSOE francés en sus primarias, donde ganó un Benoît Hamon, que luego se ha dado un golpe borrocotudo en las primeras y no ha pasado a la primera, intentando reinventar el partido. Entonces lo que hay es una gran preocupación porque gane quien gane, la gente con la que se habla pues reconoce que va a ser muy difícil conciliar esas dos mitades. Primero porque puede que gane Sánchez y sea un secretario general enfrentado con todos sus varones autonómicos. Es decir, imagínate un presidente de una empresa recién elegido, recién nombrado, enfrentado a muerte con todos sus representantes en las distintas delegaciones en toda España, ¿no? Sí. Y luego, en segundo lugar, porque hay también una brecha entre las bases y los aparatos. Es decir, los varones en las regiones han dado unas instrucciones claras y una muestra de apoyar a Susana. Y lo que tú comentabas, la recogida de avales ha demostrado que en la mayoría de las comunidades autónomas las bases no están en la misma línea estratégica que sus secretarios generales, cosa que es ciertamente preocupante, ¿no?
Y entonces, gane quien gane, es el análisis, el PSOE va a tardar en recomponerse y, por tanto, pues en volver, entiendo, a conquistar el poder, sobre todo con los cantos de sirena que indudablemente vendrán por parte de Podemos en el caso de victoria de Pedro Sánchez, o no, o la distancia con Podemos es para ambos, bueno, digo ambos candidatos, todavía hay tres precandidatos, que es Patxi López, ¿no? Pero al final, por el número de avales, esto parece dirimirse entre Susana Díaz y Pedro Sánchez, ¿no? ¿Con Podemos tú crees que ahora mismo es como la palabra de moda, postureo o realmente hay una confrontación, aunque hay una confrontación en el propio seno socialista?
Hombre, ten en cuenta una cosa, que a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias les une una causa común, que además Sánchez la ha declarado hace pocos días, que es desalojar a Rajoy del gobierno. Él dice que precisamente por intentar eso fue defenestrado por el resto de los dirigentes del PSOE, mientras que el PSOE de Susana parece que a lo que aspira es a volver a ganar al PP en unas elecciones convencionales, ¿no? Desde ese punto de vista, parece que Sánchez sí que está dispuesto a articular una alternativa con todo lo que sume para desalojar al Partido Popular. Lo que pasa que ante eso hemos de recordar que siempre el presidente del gobierno tiene el botón nuclear, que es volvernos a llamar a las urnas. Yo creo que en España no ha pasado algo que está pasando en todas partes, que es que la gente está optando por lo nuevo. Más allá de la izquierda o la derecha, o más allá de partidos unos o partidos otros, busca la salida de la crisis en gente nueva y gente que no esté identificada con nada. Desde ese punto de vista, todo lo que ha olido a poder en las distintas elecciones o referéndums que ha habido en todo el mundo han sido derrotados. Y la imagen más clara es la de Estados Unidos, ¿no? Es decir, al final, a Hillary, siendo una persona con mucha más preparación, experiencia en la administración, años, décadas en la gestión pública, una capacidad de gobierno que nadie discute, es castigada simplemente, precisamente por eso, por llevar demasiado tiempo ahí, ¿no? Y desde ese punto de vista yo creo que a Susana Díez le puede penalizar eso. Queda saber si, como decía al principio, Albert Rivera es el Macron español y puede sumar votos de izquierdas y de derechas, porque también en esta derivada del PSOE hay gente que ha advertido una circunstancia, que es posible que mucho votante moderado del PSOE tradicional, gente urbana de unos 40 años, profesionales especiales, como vea ruido en el PSOE, va a huir, como pasó en Francia y le ha pasado al PSOE de Hollande, y busque refugio en Ciudadanos, que además no es un partido incómodo ideológicamente porque no se sabe exactamente qué, se ha movido del socialismo inicial al liberalismo, pero no es un partido ni de derechas ni de izquierdas, es un partido de centro asumible para cualquiera, ¿no? Y desde ese punto de vista, Macron ha articulado una mayoría que le ha llevado a la presidencia,
¿no? Dígame usted que igual lo tenemos, ¿no? Usted pida que igual lo tenemos en nuestra cartera, ¿no?
Sí, porque además la crisis también ha derivado en una desideologización de las cosas. Es decir, ya no todo el mundo asume 10 etiquetas perfectamente compatibles con otras vías distintas como antiguamente. Ahora hay gente que, pues, para lo económico es liberal, pero en lo moral es más abierto, más progresista, y en lo religioso pues no lo es. Pero que hay una generación distinta que no se puede aplicar los baremos. Y en eso están pescando. Ha pescado Trump, ha pescado Macron, y van a pescar muchos más, estoy seguro.
Oye, Javi, corresponsal parlamentario, estarás al caer del curro, ¿no?, que hacen nuestros parlamentarios, ¿no?, nuestros diputados. Ellos se quejan mucho de que, oye, no tienen por qué estar en el Parlamento, que también se trabaja fuera, ¿no?, del Parlamento. Hoy no sé si hay actividad parlamentaria, esta semana tal vez la haya. ¿Se están ganando el sueldo, ¿no?, que dicen? ¿Esta semana se lo van a ganar o no?
Esta semana sí. Sí, llevamos 3 semanas en pleno, pero es verdad que por la Semana Santa y por las festividades varias. Pero esta semana ya hay pleno, ahí además llega el inmenso debate de los presupuestos, las enmiendas parciales y todo el proceso de los presupuestos generales del Estado. Ya el miércoles la sesión de control al Gobierno y vamos a ver, porque además estamos en las vísperas de esa supuesta moción de censura, que por si fuera poco el ambientillo que tenemos en este país, pues seguramente lo va a animar, ¿no? Porque va a obligar además a posicionarse a todos los partidos. Y luego además el lunes vamos a tener el debate, el único debate de Sánchez, Díaz y Pachi López, así que entretenidos vamos a estar.
¿Dónde va a ser el debate, Javi?
¿Verdad?
¿Dónde va a ser el debate?
En la sede de Ferraz. Está por establecer el horario y el formato, pero presumiblemente será al mediodía, moderado por la presidenta de la Asociación de la Prensa, que fue como fue hace 2 años, y durante una hora, hora y media aproximadamente, que es la única oportunidad que vamos a tener de ver a los tres discutiendo cara a cara.
Sí, sí, es decir, acuchillándose vivos, la verdad.
Bueno, me consta que han recibido instrucciones todas las candidaturas de rebajar el tono, porque todavía esto no ha empezado, porque empieza mañana oficialmente, y hay gente, además tú sabes que cuando empieza a hablar todo el mundo y habla cualquier dirigente y el alcalde de un pueblo, pues en los mítines a mucha gente se le calienta la boca.
Me ha pasado a uno en Calasparra, creo.
Sí, el entorno anima y los salones se llenan.
Sí, te vienes arriba, sí, es normal.
Y las comidas previas son copiosas, es y normal. Entonces hay gente que se está viniendo muy arriba y está convirtiendo un proceso interno de militantes de la misma marca en parece que es una guerra interna entre partidos que son distintos.
Sí, sí, sí.
Entonces, yo creo que más les conviene que, faltando lo que falta, bajen
un poquito. Que se tranquilicen un poco.
El día 21 no va a quedar en pie.
Y que no se metan comidas tan copiosas, que vayan de sándwich, como hacemos muchos, ¿eh?
Efectivamente.
Javier Ruiz de Vergara, como siempre un placer, corresponsal parlamentario de Diario, siempre nos pone al caer de lo que pasa en la calle política. Un abrazo, amigo, cuídate mucho.
Otro para ti. Saludamos a los siguientes.
After Work con Eduardo Castillo. ¿Te gusta la Fórmula 1? ¿Te apasionas con una carrera de MotoGP? ¿No te pierdes un rally? Te lo ponemos fácil. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, cada lunes, de 9:30 de la noche a 12 hora central europea, te esperamos en nuestro box de Capital Radio con los motores encendidos. Pole Position. ¿Te subes?
Señor Hill, esta mañana habló a los miembros del jurado de su pasado.
A todos nos era muy fácil desaparecer. Mi casa estaba a nombre de mi suegra. Los coches estaban a nombre de mi mujer.
Algunos prefieren vivir al margen de la realidad y otros, sin embargo, buscamos las mejores opciones para hacerla rentable. Escucha Uno de los Nuestros, de lunes a jueves de 8 a 9 de la tarde en Capital Radio. Bienvenido a la familia.
Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
I wish I was
Os había dicho al principio del programa que a partir de las 7 el interés iba a tener especial dedicación para aquellos y aquellas que tuvieseis 50 palos, un poquito más, un poquito menos, o muchos más, o muchos menos, porque yo creo que todo lo que vamos a contar aquí va a tener muchísimo interés para todos, pero principalmente para aquellos que en esa edad, los 50 años, donde además sois objeto de todo tipo de análisis sobre el futuro profesional, sobre vuestras competencias, sobre dónde vais a acabar, qué vais a hacer, si la prejubilación, si de repente vienen los de abajo empujando con fuerza, si los de arriba, la gerontocracia, hay tantas cuestiones que afectan ahora mismo a nuestra situación profesional, a vuestra situación profesional, que de ello vamos a tratar de hablar con nuestro próximo invitado. ¿Por qué? Porque son oportunidades, alternativas, conocimientos que surgen en torno a esa experiencia acumulada con la que habéis llegado a los 50 o más. Carlos Molina es el socio fundador de 50 Pro. Carlos, buenas tardes, bienvenido.
Hola, muy buenas tardes.
50 Pro. ¿Por qué me fijo yo en los 50 años? ¿Por qué les he dicho yo a la gente al principio del programa que si tenían 50 más o menos debían prestar mucha atención?
Bueno, no creas, nos ha costado bastante localizar el nombre durante mucho tiempo y creo que el nombre da a su vez pie a esta idea, ¿no? 50 Pro, estamos tratando de que sea el nombre de una nueva iniciativa, de un nuevo perfil de las personas en la sociedad que son gente madura, gente senior, pero que son proactivos, promotores, bueno, que son profesionales. A todo eso da lugar la palabra 50 Pro.
Bueno, pues de esa proactividad que buscamos en los seniors es de lo que vamos a hablar, porque vosotros habéis querido concentrarlo en una actividad. Entiendo que viendo cómo estaba evolucionando ese mercado del que yo he hecho pues una mención ligera, ¿no? Al final pues hay cada vez más tensiones en ese mercado laboral, ¿no? Entre la robotización de la economía, entre la propia situación económica, entre las necesidades de las empresas, jóvenes y menos jóvenes son los que más presión sufren en el mercado laboral, y entre ellos las personas mayores de 45, de 50 años. ¿Cómo viven ahora mismo?
Mira, vamos a ver, explicándote un poco la génesis del tema de 50 Pro, efectivamente nosotros nos hemos fijado en un tema en la que España es casi número uno en el mundo, que es el nivel de envejecimiento de la población. O sea, curiosamente, España ocupa el segundo lugar, el primer lugar es Japón. Bueno, esto nos ha llevado a una situación que cualquiera puede observar en el mercado, en el que el mercado que antes era una pirámide poblacional pasó a un barrilete poblacional y ahora es una peonza poblacional. Nos está llevando a que la falta de nuevos nacimientos, por razones X, ha hecho disminuir muchísimo la población de gente joven, pero lo que es peor es que simultáneamente, bueno, lo que es peor, lo que es sintomático, es que simultáneamente la medicina y los avances en la salud han hecho que las personas vivan más años. De hecho, por ejemplo, se está hablando de que los niños que nacen en este momento se espera que tengan una esperanza de vida media de 100 años. 100, 110 años. Claro, entonces, esto nos sitúa en una idea que parece que es el futuro próximo, en el que va a haber enormes cantidades de personas mayores de 50 años en el mercado. Que evidentemente la gente joven está teniendo un problema serio y me parece muy, muy importante tratar de evitarlo como fuera. Para encontrar trabajo, pues es importante, pero a mí no se me ha ocurrido ninguna manera de poder mejorarlo. Si lo fuera capaz, no dudes que lo hubiera intentado. Lo que ocurre es que con la gente mayor sí se me ha ocurrido lo siguiente. La mayoría de las compañías multinacionales y sobre todo empresas grandes, las pymes menos, pero las empresas grandes están tomando una nueva posición que se llama el aging. Aging es una discriminación por edad. La discriminación por edad supone que la gente mayor de 50 años de manera sistemática está siendo echada fuera de las empresas grandes. Independientemente de su rentabilidad, de su profesionalidad, de sus conocimientos, eso da igual. Lo que da es que han cumplido una edad determinada y a partir de ese momento, o bien vía una prejubilación, vía un despido, vía una lo que fuera, están viéndose expulsadas de las empresas y lo que es peor, en un mercado con una enorme indecisión respecto a lo que va a ocurrir con las jubilaciones. Pero claro, es imposible que un mercado pequeñito de trabajadores jóvenes pueda sostener una cabeza gordísima de gente mayor si la prohibimos que esa gente mayor pueda trabajar. Entonces, la única manera, y a nosotros se nos ha ocurrido, como tú bien decías, hay mucho análisis sobre este tema. El problema es que todavía nadie, que yo sepa, ha tomado decisiones de soluciones y nosotros hemos querido poner una encima de la mesa. Y es decir a la gente mayor que si no es capaz las compañías de volver a contratarlos en nómina, que emprendan.
Carlos, y vosotros lo que proponéis es que sean nuevos emprendedores a partir de los 50.
Exacto. Hay dos cosas muy importantes. Hay una estadística que dice que ya en este momento, a nivel mundial, los emprendedores mayores de 50 años suelen tener porcentualmente más éxito que los emprendedores jóvenes. Bueno, eso normalmente suele estar basado a lo mejor en un principio pues de mayor prudencia, de menos riesgo, lo cual a veces pues también lleva a que los emprendimientos no sean tan innovadores, pero la gente mayor yo creo que innova o incorpora un emprendimiento fijándose más en su experiencia personal, en sus conocimientos y en sus contactos. Y esto lo que nos hace es saber que la probabilidad de emprender con éxito es mayor. Ahora bien, también es verdad que, como uno de mis socios dice, el gran problema en España, bueno, a nivel mundial, pero en España especialmente, es que hay mucha gente que ha emprendido con el estómago, es decir, con la necesidad de emprender sin pensar o reflexionar en qué emprende. Entonces, lo que 50 Pro ha modificado es que nosotros estamos seguros de que el emprendedor no nace, el emprendedor se hace. Y nosotros no vamos a formar teóricamente a nadie, les damos unos cursos de entrenamiento práctico en cómo emprender, de manera que en 3 meses sabemos que cada emprendedor encontrará la alternativa ideal para él, para tratar de evitar fracasos en su emprendimiento, y nosotros le ayudamos no solo con la formación, no solo con que él sea capaz de diseñar un perfecto plan de negocio para no llevarse sorpresas luego con temas económicos, sino que además le llevamos de la mano a plataformas de inversores, a compañías de capital venture, porque entendemos que esa gente necesita ayudas también para que luego alguien invierta en ellos.
Cuéntame, Carlos, algún caso real. Como siempre, mantenemos el anonimato aquí, pero, por ejemplo, un caso real de que tú conozcas de una persona que en el entorno de esta edad, o de los 50, ¿no?, arriba, abajo, que haya visto pues interrumpida, terminada, finiquitada, liquidada su carrera profesional en una gran compañía, y se ve con ganas, tiene conocimiento, tiene arrojo y tiene perras para iniciar un proyecto emprendedor, pero se ha pegado un tortazo por aquello de emprender con el estómago. Y otro al que vosotros habéis acompañado y le habéis, entiendo que ha ayudado a clarificar un poco si realmente incluso tenía facilidad o capacidad para emprender, o de haberlo hecho de otra manera, haberlo logrado o haber hecho un emprendimiento mucho mejor. Cuéntame, uh-huh, a ver si tienes esos casos.
Sí, vamos a ver. Yo te voy a contar inicialmente que efectivamente hay un problema muy importante en general en la situación de la sociedad española, como te contaba antes, y es que la gente en general ha pensado de toda la vida que el que realmente es alguien muy válido, muy inteligente, muy rompedor, que tiene una muy buena carrera, lo que hacía es trabajar para terceros porque era mucho más seguro y las compañías contrataban a los mejores. De manera que, desgraciadamente, ha surgido en la sociedad un pensamiento de que la gente que emprende habitualmente es gente que no le queda otro remedio. Esto lleva a que en estos momentos tratar de explicar que la alternativa de emprendimiento es válida para cualquier persona, muy válida, muy profesional o poco, es importante. O sea, hay mucha gente que se resiste a emprender por aquel prurito, de que no es demasiado dirigido a gente importante. Pero bueno, voy a ponerte un par de casos que me parecen fundamentales. Uno de los casos ha sido el de una persona, un director general, 25 años en una compañía, y en esta compañía resulta que llega un momento determinado que con 54 años deciden prescindir de él. Y esta persona, que era el director general y a la vez el director general de la compañía en todo Norte de África y en Asia, por ejemplo, en el Oriente Medio, vamos, resulta que una vez que se ve fuera, decide que en sus viajes por estos países ha detectado que en el sector agrícola o ganadero hay muy poca buena alimentación para los animales, vacas, cabras, cualquier tipo de animal, digamos, susceptible de ser estabulado, ¿eh?, para obtener leche o carne o lo que fuera. Bueno, y de pronto decidió que efectivamente cambiaba su estatus de director general de una empresa importante multinacional, y lo que se ha dedicado es a comprar y vender producto, o sea, alimento para animales desde España, que tiene una enorme, buenísima calidad y excedentes de ese producto, a este tipo de países. Tú fíjate qué cambio tan enorme, porque es que el cambio ya no es no solamente de actividad. Es verdad que ningún director general tiene por qué ser un buen emprendedor por el hecho de ser buen director general. O sea, las cualidades de emprender son muy diferentes a las de dirigir empresas o ser buenos empresarios, ¿eh? Es decir, hay cosas distintas que aprender. Hay que disminuir el nivel de soporte, de apoyo de la gente que te aconseja. O sea que ese es un ejemplo claro de alguien que supo disminuir su, digamos, estatus social o profesional para remangarse y decidir acometer una actividad distinta, ¿no? Esto es una de las posibilidades. Y otra de las posibilidades, porque es que desde el principio sí hay que fijarse en que emprender no supone una manera de continuar tu anterior trayectoria profesional de la misma forma, sino cambiar. Otra de las trayectorias importantes de este tema, pues una persona que se dedicaba a la director financiero de una gran compañía y de pronto decidió cambiar y montar una cadena de cafeterías. Claro, eso inicialmente no tiene nada que ver con lo anterior, pero la ventaja importante es que este señor sí tenía unas aptitudes, porque tenía una serie de locales, de contactos de gente que los tenía, conocimiento con gente, posibles clientes de su negocio, etcétera, etcétera.
Oye, ¿qué crees que es? Porque este cambio de actividad es bastante radical y hay que, bueno, pues no solo hacer un esfuerzo mental por saberse capaz, sino estar dispuesto a renunciar a cosas, estatus que tenías cuando estabas en, digo en activo, no, en la otra actividad como directivo. ¿Cuál crees que es esa principal barrera que más les cuesta a las personas que pues tienen que rehacerse o quieren rehacerse tras este cambio?
Pues mira, yo te lo voy a decir en una sola palabra, porque la verdad es que llevamos mucho tiempo viéndolo y de esto depende el éxito de un emprendedor, que es la humildad. O sea, es la capacidad de saber que lo importante en la vida no es seguir en un estatus determinado, ni siquiera un estatus de vida, que a veces hay que disminuir este tren de vida, pero emprendas o no emprendas. Creo que ha llegado un momento determinado en el que todos hemos caído en una economía de consumo. Y hay un momento determinado difícil de parar. Y este cambio, o sea, en este momento el ir haciéndote mayor, el cambiar de puesto de trabajo, el que disminuyan tus rentabilidades a base de jubilaciones, o sea, nos pone en una situación en la que hay que evaluar qué es importante en la vida. Lo importante es seguir formándote como persona, seguir desarrollando una actividad que te permita salir adelante. O lo importante es tener una buena posición y mucho dinero. Entonces, si no cambias a un estatus más humilde, es muy difícil que seas capaz de sobrevivir en el final de tus días.
Carlos, vosotros proponéis, muy interesante esta reflexión, porque parte de un desaprendizaje, ¿no?, en muchas ocasiones esta vuelta a la actividad, en la que vosotros pues proponéis una escala formativa de unos meses, 3 meses, me has dicho, ¿no? No es fácil volver a ponerse a estudiar, sobre todo a los que no nos ha gustado estudiar nunca. Entonces, ¿qué es lo que
les... No, pero mira, una ventaja importante, digo, para que la gente también lo grabe. Yo antes he dicho, a lo mejor un poco rápido, porque bueno, he hablado mucho en poco tiempo para decir cosas, pero nosotros entrenamos a la gente a que emprenda. Quiere decir, no hay nada teórico, no hay nada que memorizar, no hay nada que aprender. Lo que hay que hacer es, en reuniones en grupos pequeños, no más de 16, 20 personas, discutir sobre un caso concreto que a cada uno, con su experiencia previa, le pone en situación de decir, ¿tú qué harías en esa situación? ¿Y por qué harías una cosa u otra? Eso genera un aprendizaje impresionante, por supuesto, aparte de una documentación que se les entrega, de puntos importantes para emprender, etcétera, pero no es memorizar, es contrastar, enfrentar opiniones, entrenarte en cómo despegar en este tema.
El otro día, Carlos, vi una película, ¿cómo se llamaba? un jugador de un profesor de béisbol, sí, ya ha entrado en años, profesor de su instituto, sí, le animan sus alumnos a que se presente a las pruebas para acceder a las ligas mayores. Sí. Y él pues decía pues que poco menos que tenía 15 años más que el más joven, uh-huh, o que el más viejo que se presentaba en esas ligas. Y de alguna forma pues iba con cierta vergüenza a realizar las pruebas de lanzador de béisbol. Tenía que superar esa vergüenza de pues pedirle a los ojeadores, ¿no?, que se llamaban, pues oye, que le diesen esa oportunidad, ¿no? Yo no sé si es algo que no recuerdo el nombre de esta película. Uh-huh. No sé si es algo que les pasa a los de 50 o más cuando, ¿por qué no?, han decidido emprender, pero quieren buscar financiación para su proyecto y tienen que verse con inversores que los van a ver no tan jóvenes como a los de los elevator pitch y cosas así.
No, pero mira, vamos a ver, fundamentalmente dos cosas. La primera, muy importante en el ejemplo que has puesto, que evidentemente es muy válido, pero tiene sus diferencias fundamentales. El caso es que un emprendedor no necesita tener una formación física de un chaval de 25 o 30 años. Eso es muy importante, porque la mayoría de los emprendimientos están dirigidos en el sector servicios. Y lo que hay que tener es una cabeza muy clara y muy seria y muy bien contactada para lanzarlo. Eso, una persona de 50 años puede tener incluso ventajas sobre uno de 30 en esos aspectos. Entonces, la edad en este caso no es importante. Segundo, es increíble, pero muchas de las plataformas con las que estamos hablando, algunas especializan en gente joven y buscan proyectos en el sector IT, tecnológicos, punteros y tal, pero hay muchas que están dedicados a gente que tenga conocimientos y equipos serios, independientemente de su edad. Es decir, nadie desentona por llegar a una ronda de financiación y presentarte a la ronda y un señor de 65 años. Bueno, ¿y qué? Si lo que hay que ver es este señor, ¿qué piensa? ¿Qué sabe? ¿Cómo está su equipo? ¿Cómo lo tiene formado? ¿Y hasta cuánto es serio en su planteamiento? Eso puede superar cualquier barrera que se le interponga. O sea que aquí la edad para emprender no es un problema, yo diría que al revés, es de alguna manera una garantía para los inversores de gente seria, siempre y cuando les convenzas de otras cualidades que necesita tener el proyecto.
Pues 50 Pro es una iniciativa creada ya hace un tiempo por Carlos Molina y que ayuda o quiere ayudar a personas que en una determinada edad, ya sabéis todos cuál es esa edad, por las circunstancias que sean, tenéis el reto de enfrentaros a una nueva vida económica. ¿Por qué no a través del emprendimiento? Bueno, pues os pueden dar las claves para recorrer ese camino, pero como ha dicho nuestro invitado, desaprendiendo cosas para hacer hueco a nuevos conocimientos. A través de, si no me equivoco, www.50pro.es.
Exacto.
Tienen toda la información para encontrarse con gente de canas y reivindicar el conocimiento y experiencia adquiridas.
Y muchas gracias por presentarme en este programa y por darme la oportunidad de dirigirme a tus escuchas.
Los que ahora mismo no tenemos 50 y que todavía nos queda para llegar, nos centraremos mucho en cuando nos toque el momento, recordaremos tus palabras de las cosas que hay que hacer y de las cosas que debemos cambiar. Mucha suerte y hasta pronto.
Muchísimas gracias a ti.
Gracias.
A ti.
After Work, con Eduardo Castillo. Ventaja Legal, el espacio de Capital Radio para ayudar a su empresa en temas legales.
Nos pregunta un oyente, bueno, nos dice, está cansado de la actuación de la administración y nos cuenta que en su zona lo que ha hecho la administración es lo siguiente: ha comprado unas fincas vecinas, ha ejercido el derecho de tanteo con fines de repoblación forestal y tiempo después le ha dado un destino urbanístico y turístico, sí, donde iba a plantar los árboles. ¿Qué ocurre aquí, abogado? Le preguntamos a don Arcadio García Montoro, es nuestro divulgador del derecho, de las leyes, de la empresa. Don Arcadio, ¿qué pasa aquí con esta circunstancia? Con lo que hace la administración, que dice una cosa y luego hace otra.
Muy buenas, Luis Vicente. Pues eso que sufre el oyente es lo que se denomina un vicio en la administración. Se trata de un caso típico que no debemos permitir y que profesionalmente lo calificamos como desviación de poder.
Eso es una fuerte.
Sí. Digamos que cuando la administración actúa, hay que vigilar por qué lo hace y para qué. Es decir, la norma que le permite hacerlo, el fin, y el fin será siempre un fin, digamos, orientado hacia el interés público y sometido a la ley.
Claro.
La casuística es muy amplia. Hay casos en los que hay resoluciones que realmente no resuelven la solicitud o lo hacen tardíamente, porque por medio de la dilación se puede conculcar también derechos a funcionarios, por ejemplo.
Claro, claro.
En algunos casos, fíjate, se comete desviación de poder por omisión.
Por estar callados.
Sí, señor. Por no crearse plazas o puestos, otorgarse licencias. En definitiva, el Tribunal Supremo reconoce la denominada deliberada pasividad de la administración cuando tiene obligación específica de actuación positiva activa.
O sea que, querido abogado, existe incluso un concepto jurídico que está dedicado a estos supuestos.
Pues claro, tenemos además muchos casos, ya que la doctrina de la desviación de poder se aplica a infracciones de chimeneas de restaurantes, diseños de factorías en terrenos urbanizables, a la obtención de licencias hace poco en locales de loterías, farmacias, contratación pública también.
Imaginación al poder. Entonces, el quid de la cuestión está en averiguar ese fin distinto al que se esperaba.
Sí, porque la desviación de poder implica el sometimiento de la administración a los fines que la justifican. En el caso que se nos cuenta, parece claro a priori que sin más no puede cambiar el destino de la finca y se está cometiendo dicha desviación.
Claro.
En definitiva, hay que recordarles que la administración se ha de someter, como cualquiera de nosotros, a la ley, así como sus reglamentos, y que para que se respete ese sometimiento, que es toda una garantía para el ciudadano, para eso están los jueces y los tribunales, que son quienes realizan todo ese control. Y esto todo lo dice incluso nuestra Constitución, el artículo 106.1, etcétera.
Así que si compraron finca para plantar árboles y al final plantan casas, pues nadie se escapa al imperio de la ley.
Sí, señor. Por eso conviene conocer las ventajas legales.
Puede descargarse los distintos consejos de Ventaja Legal en capitalradio.es. After Work, con Eduardo Castillo. Las ideas que no te llegaban aquí, en After Work.
Bueno, pues con nuestro próximo invitado vamos a hablar de un sector apasionante, amigos, el sector de la publicidad y especialmente el de las empresas que se encargan de canalizar todos esos flujos de interés que tienen las compañías para dar a conocer sus productos a través de las múltiples plataformas que nos rodean y que, por supuesto, tienen pues su capacidad, tienen sus dotes persuasivas y tienen su evolución. Lo vamos a hacer con una de las agencias de medios más importantes y más destacadas de nuestro país. Y no es que lo digamos nosotros, porque ya les hemos conocido informativamente y nos gusta lo que cuentan, sino porque la reconocen y repiten además galardón como una de las primeras agencias de medios en España. Estamos hablando de Imedia. Su consejero delegado, Jaime López Francos, está aquí con nosotros. Jaime, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias.
Oye, un placer tenerte aquí. Enhorabuena porque Regma, que es una entidad de investigación y evaluación sobre el impacto que tiene la publicidad y cómo se mueve, ¿no? Y el efecto que tiene, os ha considerado nuevamente como la agencia de medios más importante de nuestro país. Vaya reto, ¿no? Porque, oye, al final uno tiene que mantener el listón e ir y el año que viene quiere el mismo galardón, pero por muchos más méritos.
Pues sí, muy contentos y muy orgullosos. Y Media es un proyecto que lanzamos un grupo de profesionales hace ya 10 años con la ambición de liderar el sector de manera cualitativa. Éramos un grupo de profesionales con mucha experiencia en el entorno publicitario y veíamos una oportunidad enorme con la fragmentación de los medios, con todo lo que estaba sucediendo, la digitalización. Y bueno, pues nos hemos esmerado estos años en hacer un producto cualitativamente muy bueno que ha tenido el reconocimiento de los anunciantes. Trabajamos para grandísimos anunciantes de este país como ING, IKEA, Bosch, Siemens, Balay. Y así hasta 50 marcas más. Y bueno, pues Regma lleva unas temporadas dándonos el galardón como la agencia de medios más destacada de este país, de la cual nos sentimos muy orgullosos. Nosotros siempre hemos pensado que la publicidad cumple una función dentro del sector económico en general muy relevante, y es ayudar a las marcas a crecer, a vender más. El claim de media es tú primero, entendido por tú primero que el interés del anunciante siempre va primero, y muy orgullosos de este galardón y muy orgullosos de la trayectoria que está teniendo y media estos 10 años, la verdad.
Jaime, tú mismo lo has dicho, vivimos en una época de fragmentación, pero con cada vez más plataformas a través de las que comunicar, dar a conocer esos productos, vender producto. Yo no sé si estos son grandes retos que dificultan el desarrollo que teníamos hace, si acaso, 5 años, porque esto cambia de año en año. Antes quizás cambiaba de 25 años en 25, ahora cambia cada vez más rápido. Y has hablado también de otro concepto, el de la manera cualitativa, ¿no? De una forma cualitativa, no cuantitativa. ¿Cómo definirías ahora mismo el estatus de la publicidad, las tendencias de los anunciantes? ¿Crecen, no crecen? ¿Se anima más gente?
Bueno, vamos a ver. Has hecho una pregunta muy larga que se puede descomponer en varias. Yo lo primero que diría es que la tecnología está siendo terriblemente disruptiva, está produciendo una fragmentación de audiencias muy, muy relevante, y este entorno, como bien decías, se ha complicado mucho. O sea, hasta 2000 prácticamente la industria de los medios era una industria bastante más sencilla, con un número de medios mucho más limitado. La irrupción digital produce una diversificación brutal y a partir de aquí yo diría que toda la ecuación se complica. Toda la ecuación, entendiendo por la ecuación el cómo rentabilizar el retorno de la inversión para los anunciantes. Nosotros nacimos con un propósito bien claro, y es cada euro que un anunciante invierte tiene que rendir de la mayor manera, y no hay mejor manera para una agencia de medios de crecer que tus clientes crezcan. En todo este entorno, lo que está claro, y lo decías anteriormente, se ha complicado mucho el panorama de maximizar el retorno. Nos dedicamos a eso. ¿Y qué hay que hacer? Pues hay que poner más talento. La crisis también ha sido muy disruptiva en cuanto a que las agencias de medios se han, de alguna manera, descapitalizado de talento. El entorno ha sido muy destructivo. Hablábamos de un entorno de inversión en medios de 7.000 millones. Esto se quedó en la mitad. Ahora lleva 3 años creciendo. Y la ecuación de mayor fragmentación de audiencias con menos talento o menos gente senior, pues provoca una pérdida de rendimiento importante en las inversiones. Y para eso estamos nosotros, para tratar de alguna manera de rentabilizar la inversión de nuestros anunciantes. Como bien dices, esto se ha complicado, pero también ha generado oportunidades para determinadas empresas como la nuestra. ¿Cuál es la tendencia actual? Pues la tendencia actual es el mercado se quedó a la mitad. Ha habido una remontada aproximadamente de 15 puntos en los 3 últimos años en inversión publicitaria, pero este año la inversión de nuevo se vuelve a estancar. Sí. Es decir, estamos en un momento, yo diría, complejo, en el cual los anunciantes no acaban de arrancar sus inversiones. Llevo 25 años en el sector y esta es la primera vez en 25 años donde la recuperación económica, que yo creo que es evidente y patente en este país, no correlaciona de forma directa con un incremento de la inversión publicitaria. Y esto yo creo que se debe a que, bueno, pues que los anunciantes tienen muchas dudas de que el retorno sea igual que anteriormente, cuando los medios estaban más concentrados. Estamos en un momento, yo diría, de cambio brutal, de creciente dificultad. No obstante, yo creo que las agencias tenemos que empeñarnos en maximizar el retorno de la inversión de los anunciantes. Esto es lo que hará que el anunciante confíe, invierte más y retroalimente el sistema.
La verdad es que son muchísimas las cuestiones que has enumerado y quedarían, por supuesto, para un análisis en profundidad. La propia evolución de los medios, no están viendo los retornos, pero ¿qué es lo que quieren con tanta fragmentación? Entiendo que quieren abarcar cuantos más canales mejor, sin aumentar la inversión. Y claro, y también encontrar su canal. ¿Es la televisión mi canal? ¿Sigue siendo la televisión mi canal? ¿O ahora mismo es el smartphone que me acompaña? Entiendo que todas esas dudas las tenéis que plantear en estas circunstancias de estancamiento de mercado, ¿no?
Sin duda. Y esto nos lleva al territorio cualitativo muy directamente. Es decir, la televisión sigue siendo un medio de altísima cobertura, que en todo caso se deteriora frente a lo que era el pasado. Cada vez vivimos en un entorno mucho más digital, pero yo lo que tiendo a decir siempre es, como comentaba, el entorno cualitativo es clave. Estamos acostumbrados a recibir mensajes publicitarios en pantallas grandes. Nosotros creemos muchísimo y tenemos investigación que así lo avala en todo lo que es el mensaje audiovisual. Adicionalmente, lo que has nacido y te has acostumbrado, me refiero a los que tenemos ya más de 30 años, 40 años, estamos acostumbrados a recibir mensajes audiovisuales en pantalla grande, bien sea televisión, cine, y esos son los impactos que más recuerdo generan. La vida se ha convertido en los últimos 15 años el mundo se ha convertido en un mundo digital, donde vivimos pegados a un iPhone, ¿no? Pero que el mundo sea digital no significa que la publicidad sea digital, y me refiero a que aunque vivimos pegados a la tecnología y a un mundo digital, en estos dispositivos la publicidad muchas veces no es bien recibida. No nos gusta que a través del móvil recibir muchas veces publicidad, lo percibimos como intrusivo, y entonces hay que buscar el equilibrio entre el tiempo que se dedica a cada dispositivo y el impacto cualitativo que proporciona. Yo, por ser muy concreto, decir que la televisión no es lo que era antes, pero sigue siendo el medio líder tanto en generación de recuerdo como en impulsar las ventas de nuestros anunciantes. Por supuesto que la publicidad digital cada vez es más relevante, pero lo que digo es que no todo lo que digo también es que el mundo es digital, y dentro del entorno o del ecosistema digital hay muchísimos medios. No tiene lo mismo que ver el entorno móvil con el entorno de los grupos editoriales, o con el entorno de la radio digital, o con el entorno de mil soportes distintos que hay, y que hay que hablar de las audiencias, y que hay que hablar del cualitativo, del impacto y de cómo se recuerda ese impacto en base a lo cualitativo que es.
Jaime, en un mundo en el que todo es comunicación, en el que todo se comunica, en el que te dicen que o comunicas o no eres, y esto valga para las personas, también vale para las empresas, ¿cómo es posible que todavía haya empresas que no comunican a través de la publicidad, viendo que tiene, que es un, vamos, el efecto que tiene en su desarrollo, en su generación de marca y en la venta de producto?
Yo lo que siempre digo, y bueno, aquí podríamos empezar con el tópico de la gran compañía española Inditex apenas confía en la publicidad, y es cierto, ¿no? Pero yo lo que empiezo diciendo es que el 99% de las grandes multinacionales apuestan por la publicidad. Siempre pongo dos ejemplos. Uno es Coca-Cola. O sea, Coca-Cola, que es una marca con un nivel de conocimiento y unas ventas apabullantes, sigue confiando en la publicidad. Procter & Gamble, las grandes multinacionales y las grandes compañías en general creen en la publicidad. De hecho, los nuevos anunciantes, que yo le denomino nueva economía, todo lo que se desarrolla en el mundo online, siguen utilizando la publicidad para crecer, y crecen a través, curiosamente, de los medios offline, muchas veces de la televisión. No estamos hartos de ver impactos de Mythic y Darling, Rastreator, anunciantes digitales en el medio televisión. Entonces, la televisión funciona, y esto es evidente, lo tenemos medido, lo tenemos modelizado, y si no funcionará, insisto, Coca-Cola y el 99% de las grandes compañías no funcionan. Luego hay otras compañías que tienen otras palancas para crecer. Inditex, lo que es la sabiduría de Amancio Ortega y todo su equipo directivo, no se va a poner en duda, eligió que la forma de comunicarse con los potenciales clientes era elegir las mejores esquinas del mundo. Y de hecho, pues Amancio Ortega tuvo una búsqueda desenfrenada por ubicar a Inditex en las mejores esquinas del mundo. Yo creo que es un caso no típico. Es un caso más bien aislado, en el cual la publicidad ha sido básicamente su crecimiento, y la publicidad ha sido apostar por las grandes localizaciones de todo el planeta en general, porque Inditex es una marca global con un desarrollo, una compañía global con un desarrollo brutal. Yo diría que es la excepción que confirma la regla. En general, el 99% de las compañías invierten para que su marca valga más. La marca es un intangible de altísimo valor en lo que es la cotización y el valor de una compañía, la marca, y luego el generar tráfico o ventas directas a través de la publicidad es un hecho que existe, que está cuantificado en general, y insisto, el 99% de las compañías invierten en publicidad. Hay algunos que no, algunos casos muy exitosos, y otros muchos que no han confiado en la publicidad y por eso quizás no se han desarrollado de la misma manera.
Este país es un poco de extremos, tenemos grandes multinacionales que sí creen en la publicidad. Me ha gustado lo que has dicho, o se cree o no se cree en la publicidad, ¿no? Y entiendo que detrás de esa creencia hay decisiones empresariales. Pero luego, como digo, en esos otros extremos hay un 90% de un tejido empresarial lleno de pequeñas empresas, donde entiendo que muchas de ellas se autoexcluyen del concepto de publicidad porque dicen, yo tan pequeñita, ¿a dónde voy a ir? ¿Está desaprovechado ese mercado?
Vamos a ver, cuando hablamos de negocios, está claro que está la gran compañía, la gran multinacional, la gran corporación, luego hay compañías medianas, compañías pequeñas, hay mucho autoempleo, estamos hablando de un concepto muy amplio, ¿no? Yo diría que la publicidad está disponible para todo el mundo, porque puedes hacer publicidad absolutamente masiva o puedes hacer publicidad más enfocada a vender en un término o en una localidad concreta o a un target muy concreto. Yo creo que lo que sucede en general es, uno, la gente asocia publicidad con grandes desembolsos. Esto no tiene por qué ser así. Yo estoy harto de ir a reuniones en las cuales se habla de, es que claro, es que hacer una campaña de televisión cuesta millones de euros. Pues no, el ticket de acceso a televisión no tiene nada que ver con 1 millón de euros, es mucho más barato. Y luego hay otros muchos medios y hay otras muchas formas de hacer publicidad, ¿no? Yo diría, uno, hay una creencia de que la publicidad es carísima. Y desde mi perspectiva, por todo lo que he aprendido en estos 25 años de profesión, lo que es muy rentable si se hace bien. Y luego, lo segundo, hay un gran desconocimiento en general. Es decir, cuando hablamos sobre todo este tejido empresarial mediano, compañías, de un empresario que tiene muchísimo valor y que es intrépido, sí, y que ha arriesgado y que ha creado empleo
que
y
que
ha ido para adelante.
Estoy seguro que conocemos a medianas empresas y dicen, joder, ese tío qué bien.
Y tiene un mérito enorme, sí, ¿no? Y yo creo que en este target, en ese conjunto de empresas, lo que en general ocurre es que hay mucho desconocimiento. Hay mucho desconocimiento, asocian publicidad con gasto, asocian publicidad no con inversión y asocian publicidad con grandísimos desembolsos. Entonces, bueno, también por decirlo todo, esta es una industria muy orientada al gran anunciante. Esta es una industria donde en general las agencias nos enfocamos hacia las grandes marcas, grandes compañías, pero yo diría que existen oportunidades para todo el mundo. Y no todas requieren de desembolsos millonarios, ni muchísimo menos. Y yo recomendaría a todo el mundo que tiene una empresa y que tiene algún beneficio, porque desde luego si la compañía no gana dinero, pues es complicado que inviertas en publicidad, que piensen en que comunicando pueden tener una marca más robusta, más fuerte y pueden generar más ventas. El tema es encontrarlo y muchas veces encontrar el camino. Encontrar el camino muchas veces no es fácil. El camino en muchas ocasiones a lo mejor no tiene por qué ser convencional, no tiene por qué ser voy a hacer un spot en televisión. Pero yo estoy harto de ver compañías de dimensiones pequeñas que con inversiones por debajo de los 50.000 euros han conseguido ir desarrollándose. En todo caso, claro, son tickets medios de entrada no enormes, pero sí importantes.
Dos últimas curiosidades que te planteo, Jaime. Una de ellas, el capítulo de la sponsorización, el patrocinio. Vimos cómo fue también una vía pues para que compañías reconocidas que creen en la publicidad vieron un nuevo formato a través del patrocinio de
eventos,
sí, centros deportivos, teatros, incluso líneas de metro, ¿no? Pero dio la sensación de que aquello pues ha topado, ya no hay más. ¿Por qué no?
Bueno, el patrocinio es una gran fórmula de comunicación muy enfocada para grandes marcas, es decir, se utiliza sobre todo en marcas consolidadas, es decir, una marca desconocida lo primero que tiene que hacer es darse a conocer y contar qué hace. Un patrocinio está muy enfocado a marcas consolidadas. Yo lo que diría es que cuando tú has cubierto todas tus necesidades de comunicación, si puedes de alguna manera seguir apostando por la marca, el patrocinio es una buena manera de hacerlo, pero en un momento de economía en recesión como el que hemos vivido en los últimos años, no ahora, pero el que hemos vivido en los últimos años, donde la tarta publicitaria se han cogido a la mitad, es lógico que esos presupuestos, la mitad del presupuesto de hace 10 años, se destinara a las formas de publicidad más eficientes y sobre todo más enfocadas a la venta directa. Es decir, lo que ha pasado en este país en los años de crisis es que todo el mundo ha utilizado las palancas tácticas para tratar de defender las ventas. Se ha pensado mucho en el corto plazo, el patrocinio es largo plazo y medio plazo, nunca corto plazo, y se ha ido a muerte a vender. Y el patrocinio no es venta, el patrocinio es marca, ¿no? Entonces, el patrocinio sí que se ha visto muy afectado estos últimos años. El patrocinio es una gran fórmula para grandes marcas en épocas de bonanza o cuando las cosas van bien, para tratar de alguna manera poner en valor los intangibles de una marca, no para épocas de recesión ni para épocas complicadas donde lo que hay que hacer es defender el corto plazo y ventas.
Y la última curiosidad, siguen siendo los coches. La banca entiendo que ahora está, no de retirada del mundo de la publicidad, pero sí que están en procesos de transformación que afectará al mundo de la publicidad. Seguros, salud. ¿Cuál es el anunciante rey?
Bueno, pues el anunciante rey en este país es históricamente fue el Corte Inglés. El Corte Inglés ya cedió su posición a Procter & Gamble. Hay sectores que, como gran consumo y retail, distribución en general, que invierten mucho. Simplemente si te pones a pensar en el Corte Inglés, con Carrefour, con IKEA, con Decathlon, hay marcas que invierten mucho dinero. Y que además yo creo son muy receptivas al retorno inmediato. Es decir, son marcas que según hacen publicidad ven cómo el tráfico les incrementa y cómo no. Automoción es un sector que tradicionalmente ha invertido mucho, pero que también han sufrido mucho con las ventas de coches, y telecomunicaciones, no nos olvidemos. El anunciante, ¿verdad?, que más han invertido en este país fue la famosa Telefónica. Bueno, en su traspaso de Telefónica a Movistar, eso llegaron a invertir cifras, para poner en perspectiva, próximas a los 200 millones de euros año en medios masivos, no en patrocinios. Otro tanto en patrocinios, 400 millones de euros. Ahora el anunciante que más invierte es Procter & Gamble, con una inversión cercana a los 90 millones de euros. Es decir, el anunciante que más invertía antes era 200, ahora 100. Y históricamente los nombres han sido Corte Inglés, Telefónica, ahora Movistar y Procter & Gamble.
Pues yo recomiendo, amigos, que sigáis no solo la trayectoria de la compañía iMedia, sino toda la información y el conocimiento que ellos generan, para que os hagáis una idea por dónde van los derroteros de la publicidad de nuestro país. Análisis mensuales sobre cuáles son las compañías que han dado en el clavo, que han encontrado esa fórmula para el mejor retorno, y de alguna forma os puede, como digo, daros el termómetro, permitiros tomar la temperatura a cómo está yendo la marcha económica de un país, porque siempre se ha dicho, ¿verdad, Jaime?, que cuantos más anuncios había, pues había bastante bonanza económica.
Sin duda, siempre ha habido una altísima correlación a mejor economía, mejor ciclo económico, mayor inversión en publicidad. Ahora mismo no estamos viviendo los mejores momentos, pese a que en los tres últimos años sí que se ha visto un ligero repunte, y este 2017 ha arrancado un poco incierto. Los indicadores económicos en general son correctos, buenos, pero la inversión publicitaria está ligeramente estancada.
Por la prensa de papel no te voy ni a preguntar, mejor.
Casi que no. Es un sector que yo le tengo mucho cariño, yo soy periodista de origen, y es un sector que lo está pasando muy mal.
En fin, lo hablaremos otro día. Jaime López Francos es consejero delegado de iMedia. Muchas gracias, enhorabuena por ese reconocimiento de Regma. Ojalá te veamos pronto de nuevo por aquí.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta pronto.
After Work, con Eduardo Castillo. ¿Te gusta la Fórmula 1? ¿Te apasionas con una carrera de MotoGP? ¿No te pierdes un rally? Te lo ponemos fácil. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, cada lunes, de 9 y media de la noche a 12 hora central europea, te esperamos en nuestro box de Capital Radio con los motores encendidos. Pole Position. ¿Te subes?
Si no eliges bien tu seguro, puedes tener una mala experiencia.
Espere.
En cambio, con el seguro de autos MAFRE, la experiencia es otra. Ágil y de calidad, y al mejor precio. Llama ya al 902-110-111.
Tu mejor experiencia, solo con MAFRE.
MAFRE, colaborador del octavo centenario de la Universidad de Salamanca.
SMS Europa es un socio tecnológico para aportarle los beneficios de una informática gestionada, securizada, virtualizada y en la nube. Presente en España, Estados Unidos y Latinoamérica desde 1981, cuenta con más de 800 profesionales TIC a su servicio. Llámenos al 912-03-6150 o visite nuestra web www.grupo-medio-sms.com.
After Work, con Eduardo Castillo. After Work, porque los negocios nunca duermen.
Bueno, pues vamos a terminar nuestro programa hablando de la nube, amigos míos, como os habíamos prometido al principio, y lo vamos a hacer con la ayuda de Nacho Herranz. Él es el responsable de la iniciativa Cloud en Paradigma Digital. Nacho, muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Eduardo.
Oye, Nacho, contigo queremos hablar de seguridad. Yo les decía a los oyentes que si tenemos dos palabras que van a ser las protagonistas, que están siendo las protagonistas, en realidad, de nuestra vida tecnológica, de nuestra vida digital, esa es la del cloud. Hay que estar en cloud. ¿Quién no está ahora mismo en la nube? Y por otro lado, la seguridad. Y vosotros lo que queréis es poner sobre aviso la combinación de ambas palabras. ¿Qué seguridad hay fuera de ella? ¿Qué seguridad tenemos dentro de la nube, Nacho?
Eso es. Nosotros nos hemos encontrado que la mayoría de los clientes con los que trabajamos tienen un miedo inicial a la nube por temas de seguridad, ¿no? Se sienten más seguros si saben que sus servidores, que sus datos están en su misma oficina, ¿no? Y poder ver que están en una sala y visitar su servidor. Pero esos conceptos de seguridad realmente en tu propio servidor son mucho más difíciles de poder avanzar y de poder evolucionar que en cloud. Entonces este malentendido es un tema que hacemos mucho hincapié con nuestros clientes al trabajar de seguridad, ¿no? Y al hablar de seguridad en cloud, ¿de qué puntos tratamos?
Sí.
Pues desde la seguridad física de los propios data centers, ¿no? Todos los controles de acceso, los vallados perimetrales, los accesos biométricos, etcétera, porque eso es otro tema también, que puede que tu servidor sientas que está más seguro en tu casa, ¿no? Pero ¿y si se quema tu casa? ¿Tienes otro servidor de respaldo? Todas estas cosas en cloud son mucho más económicas de hacer, ¿no? Muchas empresas no pueden tener dos servidores, por si acaso en uno hay un incendio, en uno se va la luz, etcétera. Sin embargo, en cloud, pues con el hecho de un servidor como Google o como Amazon, que tienen varias regiones con varios data centers, pues esa alta disponibilidad te la dan ya por defecto, ¿no? A un coste más económico que lo que te costaría a ti montar varios servidores, ¿no? Luego también hay mucho malentendido con respecto a la disponibilidad de los datos, ¿no? Muchos clientes sienten que sus datos, si están en cloud, no son suyos, cuando realmente no es así, ¿no? Sí. Tú sigues siendo, la titularidad de los datos es tuya, puedes acceder a ellos cuando quieras, incluso puedes traértelos cuando quieras a tu propio servidor.
Eso es precisamente quizás el primer paso que uno debe entender para trabajar en la nube, ¿no? Y es que, tú lo has dicho, acostumbrado a tenerlo físicamente incluso, o por lo menos no a verlo, pero sí a entender que estaba bajo tu control visual y jerárquico, da la sensación de que si te lo llevabas a la nube como que perdías el control de ello. Yo creo que ese es el primer paso, ¿no?, de concienciación, ¿no?, para las personas y empresas que acceden a estos servicios.
Eso es, es un concepto un poco diferente, ¿no? Estamos mucho acostumbrados a tener nuestros propios servidores y comprar nuestros propios servidores, ¿no? Con cloud, al final, lo que tenemos son servidores o plataformas de desarrollo de software como si fuera un servicio, ¿no?, que no tenemos en propiedad. Estamos pagando todos los meses por lo que utilicemos, ¿no? Con lo cual estamos utilizando estos ordenadores o estos grandes data centers pagando por uso, como si fuera el gas o la electricidad, ¿no? O sea, dentro de poco va a ser una cosa más. La computación vamos a pagar como el gas o la electricidad. Y todo eso pues ya te viene con la seguridad incluida. Porque todos estos data centers, por supuesto, cumplen pues con todas las ISOs y todos los estándares de seguridad, la LOPD europea, te vienen ya con un montón de cosas por defecto que a ti te costaría mucho montar.
Porque, Nacho, el tema de la seguridad, la segunda pregunta que entiendo que se hacen muchas personas, que se les habla de, oye, ¿por qué no te trasladas a la nube?, es, y si estoy oyendo hablar, por ejemplo, en programas de radio como After Work, que hay ataques, que se pueden producir ataques a empresas, ¿quién me dice a mí que si yo puedo ser atacado no puedan atacarme a través de la nube? Entiendo la segunda pregunta que hay, ¿no?
Sí, lo bueno de la nube es que te da mejores herramientas, ¿no? Con un servidor que tengas tú mismo estás más desprotegido, tienes lo que te montes tú mismo. Imaginemos que hay un ataque de denegación de servicio, de estos que hacen de vez en cuando pues una serie de hackers que atacan de forma masiva una página web hasta que se cae. Pues si esa página web la tienes en la nube, en servidores de Google o de Amazon, por ejemplo, lo que hacen es que ellos, con sus propios firewalls que tienen ya para los servicios de Google o los de Amazon, protegen tu página de ataques de denegación de servicio. Con lo cual, en ese caso, tu página está más protegida también en ese caso.
Oye, Nacho, ahora mismo, ¿cuánto dirías que hay en la nube y cuánto dirías que sigue todavía, vamos a decirlo así, en la tierra, dentro de nuestras oficinas, la migración de todos los servicios que muchas de las compañías utilizan, sigue siendo todavía, y por tanto estando sometida a riesgo, sigue estando fuera de la nube?
Pues va lento, es un proceso que va lento. Estamos viendo ya que en países como Estados Unidos ir a una cloud pública es la primera opción cuando se crea una empresa o cuando se crea una startup. Y ya está más avanzado en ese aspecto, ¿no? Ya diríamos que la mayoría de los negocios están en la nube. En España todavía vamos un paso por detrás. Tenemos todavía esa temerosidad y ese apego por tener nuestros propios servidores en nuestras propias oficinas. Y estamos dando los primeros pasos, sobre todo startups, empresas más pequeñas que quieren funcionar más rápido y más ágil, pero empresas más tradicionales pues están todavía con un paso previo, que es montar sus nubes privadas para reaprovechar sus data centers, etcétera.
Nacho, ¿tú nos puedes poner un ejemplo de qué es lo que se está perdiendo una empresa que no esté ahora mismo en la nube? Una empresa estándar, ¿vale? Que con ese ejemplo se sientan identificadas muchas de ellas.
Pues para mí, la principal ventaja que te da la nube es el time to market. O sea, para mí, un departamento de IT en el año 2017 no puede dar servicio a negocio sin apoyarse en una estrategia en la nube. Para mí eso es básico. Es que simplemente no puedes dar servicio a negocio con el time to market que requiere Internet y con la evolución que requiere Internet.
Dar servicio al negocio. O sea, ¿se estarían quedando fuera de combate? ¿Serían menos competitivas? ¿Estarían en una posición de desventaja frente a sus competidores?
Eso es. Una desventaja clarísima, sobre todo en cuanto a eso, en cuanto al time to market, ¿no? Que es al final lo que marca un poco el ritmo de Internet, ¿no? Y lo que necesitan las empresas en Internet para llegar a tiempo a todo lo que requiere negocio y las demandas cada vez más crecientes del usuario de Internet.
Bueno, pues
es imposible dar ese servicio sin una estrategia cloud.
Oye, pues son las recomendaciones, ¿no?, de cuáles son ahora mismo las oportunidades que te da la nube, y no solo tanto, como dice nuestro invitado Nacho Herranz, para estar al cabo del negocio, al fin y al cabo, y ser mucho más competitivo, sino sobre todo por una cuestión de seguridad. Concluyendo, y tampoco sin asustar demasiado, Nacho, el hecho de que la nube se erija como una vía para estar mucho más seguro significa que los ataques van a ir incrementándose y la seguridad va a ser menor, entiendo, en los servidores físicos de las empresas, ¿no?
A ver, el tema de los servidores físicos de las empresas es que al final requieren de su propio equipo de seguridad, ¿no? Y parten de cero, digamos, mientras que con una estrategia en la nube no partes de cero, partes de una serie de herramientas sobre la que construir esa estrategia. Entonces, la seguridad, por supuesto, según va avanzando la informática y según van cada vez las empresas tienen más software, pues crece en importancia. Y sin esas herramientas que te provee cloud, pues cada vez es más difícil mantener la seguridad de los data centers que se gestionan a la antigua usanza, digamos.
Bueno, pues con Nacho Herranz, el responsable de la iniciativa Cloud en Paradigma Digital, hemos repasado algunos aspectos que las empresas deberían tener en cuenta si lo que quieren es estar seguras y, sobre todo, como ha dicho él, servir a su negocio, no quedarse fuera de combate. Nacho Herranz, te agradecemos mucho que hayas estado estos minutos con nosotros. Te veremos próximamente por aquí, espero.
Muchas Un abrazo. Gracias a vosotros.
Adiós.
Un abrazo.
After Work, con Eduardo Castillo.
Bueno, pues se nos ha ido Javier Ruiz de Vergara y no le hemos preguntado por los misales de la mujer de Jordi Pujol. Soy la madre superiora de la congregación. Así, al parecer, se dirigía a su gestor bancario, al que calificaba de reverendo, y le pedía traspasar dos misales de su biblioteca a la biblioteca del capellán. Esto, amigos míos, era la jerga que se utilizaba para mover el dinero en las cuentas de Andorra del clan de los Pujol. Pues se me ha olvidado preguntarle por esto a Javier Ruiz de Vergara en nuestro repaso por el mundo de la política. Pero para que veáis cómo es el ser humano, amigos míos, hoy no hablamos de corrupción, sino que hablamos de Francia. ¿Mañana de qué hablaremos? Pues no lo sé. En cualquier caso, estaremos muy pendientes aquí en el Afterword de contaros todas las cosas que creemos son importantes para el desarrollo de vuestra libertad y luego de vuestra libertad económica, que es de lo que nos gusta hablar aquí en este Afterword. En un programa en el que hoy también hemos reivindicado el papel de los seniors, de aquellos que, por una circunstancia u otra, son expulsados del mercado laboral y que con conocimiento y ganas quieren, ¿por qué no?, seguir trabajando, seguir contribuyendo y, por supuesto, seguir manteniendo sus capacidades. No obstante, como nos decía nuestro invitado, Carlos Molina, requieren de una reflexión. Ya no eres directivo, ya no tienes las mismas capacidades ni estatus. Piensa sobre lo que realmente quieres hacer y seguro que encontrarás el camino de la felicidad. El camino de la felicidad que encontramos muchas veces a través del entretenimiento y la televisión. Una televisión jalonada de publicidad que, como nos ha dicho nuestro también invitado de iMedia, sigue siendo uno de los principales medios por los que preferidos por los anunciantes. Jaime López Francos nos decía que sigue siendo el medio estrella, la televisión, un mercado apasionante, el de la publicidad, que hay que conocer en profundidad vosotros como empresas si es que queréis obtener, como él ha reivindicado, un retorno a esa inversión. Amigos míos, pagar en publicidad y en comunicación no es un gasto, es una inversión. Bueno, pues estos son algunos de los temas que nos han dejado nuestros invitados y que, si os apetece recordarlo o recuperarlo, a través de la página web de Capital Radio, www.capitalradio.es, tenéis todos los podcasts, es decir, los archivos de audio de cada uno de los programas de esta emisora, para poder, como digo, volver a escucharlo si es que os habéis quedado con alguna idea o si es que os gustó alguna de las buenas músicas que nos ha puesto hoy Dani Mateos, que ha estado gestionando, como siempre, fantásticamente bien este programa. En fin, amigos míos, nos vamos a despedir ya hasta mañana. Mañana es martes y hablaremos de internacionalización, hablaremos de economía, llamaremos a nuestros economistas de cabecera a que nos solucionen las dudas, muchas, por supuesto, que nos surgen en este mundo económico. Hasta entonces, queda mucho programa, queda mucha programación por escuchar y yo no sé si hay fútbol hoy, Dani, ¿que sí? No, no, hoy lunes. Ah, sí, sí, dice que sí. En fin, pues que si os apetece ver fútbol, pues eso. El Leganés Betis. Pues ¿qué más queréis, amigos míos? Para un lunes, pues un Lega Betis. En fin, amigos, que nos vamos. Gracias por haber estado ahí. Nos vemos mañana. Adiós.
Your mommy's waiting for you.